COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Deportes.
Porque yo, que creo que a mis 35 no soy tan mayor, aún a día de hoy me cuesta distinguir la fibra de la ADSL. Es que, insisto, no soy como Lama, que sigue con un teléfono móvil de esos Nokia que no tiene WhatsApp ni nada de eso. Hasta ahí sí que llego, pero hay cosas que todavía se me escapan, así que mis disculpas a los entendidos, que nadie se ofenda. Muy buenas tardes a todos, bromas aparte, vamos al lío, porque hoy además tenemos muchas cosas que contar. 31 minutos por encima de las 3 de la tarde, hoy es jueves, es 28 de octubre de 2021. ¿Por qué digo esto? Pues porque hoy, aunque sea jueves, insisto, tenemos partido del Campeonato Nacional de Liga. Bueno, partido no, permitidme que diga partidazo, por lo menos en la previa, porque tiene una pinta espectacular lo que va a arrancar a las 7 de la tarde en el Estadio Municipal de Balaídos, en ese choque que va a enfrentar al Celta y a la Real Sociedad, que con un empate, después vamos a escuchar a Marco Antonio Sande, pero me contaba esta mañana Sande que con un empate el equipo de Imanol Alguacil volvería a colocarse como líder en solitario de la primera división, a expensas también de lo que haga, por ejemplo, el Sevilla. Estamos con una liga que tiene algunos equipos que hacen un buen fútbol y que en algunas cosas está siendo emocionante. Es un día importante porque en la previa, como hoy tenemos liga, en la previa habló Eduardo Coudet. Y lo cierto es que la comparecencia ante los medios informativos del entrenador argentino no ha pasado desapercibida para nadie. Y de hecho, medios de su país, medios prestigiosos, como por ejemplo el diario Le, se han hecho eco de algunas de las reflexiones que vamos a escuchar en los próximos minutos por parte del entrenador del Celta y que, como digo, han incluso saltado el charco. Vamos a hacer balance de la victoria en la primera ronda eliminatoria de la Copa del Rey, de la Copa de la Reina, mejor dicho, perdón, para el balonmano Porriño, que consiguió un triunfo más que contundente a domicilio en Lanzarote. Tenemos protagonista de baloncesto y, como siempre, muchas otras cosas que os contamos desde ya y hasta las 4 con Rodrigo Rodríguez y con Tonecho Vilela, que están al frente del control de sonido, con Ricardo de Miguel. Yo soy Santi Peón, 32 por encima de las 3. Arrancamos Deportes COPE para toda la provincia.
Este anuncio terminará en 20 segundos, pero el hambre de millones de personas no acabará nunca si no nos ayudas. Contágiate de solidaridad para acabar con la mayor pandemia que sufre el planeta, el hambre. Porque hay contagios necesarios que no transmiten ninguna enfermedad y salvan vidas. Ayúdanos. Entra en manosunidas.org y colabora.
No me importa lo que de mí se diga, vive usted su vida, que yo vivo la mía.
El club me ha dado toda la herramienta, los directivos, hicimos todo. Todo lo mejor que podíamos hacer, desde que terminó el torneo pasado, lo hicimos. Moviéndonos con la directiva, tratando de buscar jugadores, tratando de ver cómo nos acomodábamos al presupuesto. De repente un equipo va a buscar un jugador de 200 millones y nosotros vamos a buscar uno de 200.000 euros. Es así, es la realidad. Vamos a buscar lo mejor y vamos a trabajar. Y que se vea que el equipo juega bien, que tiene una intención, o que me pase lo que nos pasó en el último juego, que la gente feliz, disfrutando del juego del equipo, a mí me llena. Y mostramos buenas cosas, porque si no nos iríamos chiflados de Balaídos con los resultados que hemos sacado. Y sin embargo nos fuimos aplaudidos con Cádiz, nos fuimos aplaudidos con Sevilla, los jugadores se fueron aplaudidos. Y se van vacíos, nadie le puede reclamar nada. Y eso es una constante que quiero sostener en el tiempo. Por eso firmé por 3 años también. Porque tiene que haber un proceso. Y yo quiero acompañar ese proceso. Entonces, cuando a vos las cosas te van bien, como lo fue el año pasado, como así los jugadores tienen, también los entrenadores tienen la posibilidad. Entonces, ¿qué haces? ¿Vas a un club grande o intentás hacer más grande un club? A mí me gustó la segunda opción y acá estoy. Perdón la extensión, le devuelvo a decir, pero bueno, es un poco contar lo que va sucediendo. Tenía ganas de charlar, estoy solo, no está mi familia, se fue mi mujer, no tengo con quién charlar. Lo agarré a ustedes, psicólogo, ¿entiendes?
Este sonido del Chacho Coudet, de Eduardo Coudet, con el que hoy queremos arrancar el bloque amplio, además, que tenemos preparado para vosotros con motivo del partido que esta tarde va a medir en Balaídos al Celta y a la Real Sociedad, se ha hecho viral en las redes sociales en estas últimas horas. En concreto, después de que el Chacho compareciese, como digo, ante los medios informativos ayer en la previa de este partido del Campeonato Nacional de Liga. Y es que Coudet, abriéndose en canal, es verdad que cuando habla suele ser muy claro, Pero además es que en este caso, en esta ocasión particular, se mostró muy locuaz, con muchas ganas de explicar algunas cosas que él cree que parte de la afición, y que incluso yo me atrevo a decir que parte de los medios de comunicación, no es que no acabemos de entender, pero que quizá estamos interpretando de forma equivocada. Y a mí me parece que en este primer inserto de sonido que acabamos de escuchar hay varios titulares, hay varias cosas que la gente debe reflexionar, ¿no? Dice que durante el pasado verano hicieron todo, pero que la situación económica del Celta, y más marcada por la pandemia, como para el resto de equipos del fútbol profesional, no permitió apostar por hacer un desembolso mayor en lo económico y poder traer a más futbolistas que completasen más el plantel con el que iba a contar el Chacho para esta temporada. Ha incidido y mucho, y además lo hizo en varios momentos de su alocución ante los medios de comunicación, sobre que él tiene una idea de juego clara. Él quiere que su equipo juegue a una cosa y que a partir de ahí está convencido de que van a llegar los buenos resultados. Y sobre todo importante, que él firmó 3 años por algo. Entre otras cosas, porque Eduardo Godet, me consta, y además no solo lo quiere el entrenador, lo quiere también gran parte de la directiva, que el Chacho sea quien dirija los designios del Celta en el año 2023, que no es un año cualquiera para el celtismo, porque evidentemente se va a celebrar el año del centenario. Muchos están incluso ilusionados con que, en lo que Coudet llama proceso de varias temporadas, que tiene que ir poco a poco, el Celta sea capaz de lograr un primer título. Evidentemente lo lógico es pensar en apostar por la Copa del Rey. Coudet, cuando habla, habla muy claro. Y si además es en días como el de ayer, en el que, como acabáis de escuchar, se ve que el pobre está solo porque parte de su familia se ha vuelto a su país y no tiene muy bien en qué gastar el tiempo, en qué pasar el tiempo, pues lo que tiene ganas Coudet es de abrirse en canal, de contarle cosas a los medios de comunicación, que luego somos los encargados, evidentemente, de transmitirlo a todo el mundo. Todo esto en la previa de un auténtico partidazo. Hoy desde las 7 en Balaídos, con arbitraje de Melero López, y desde el VAR del madrileño del Cerro Grande, Celta Real Sociedad. Hemos conocido la convocatoria de Eduardo Coudet, muy amplia, formada por hasta 24 futbolistas, con presencia de nuevo de varios jugadores del filial y también repitiendo el juvenil Hugo Álvarez, que recuerdo que se estrenó en primera división como jugador del Celta el pasado lunes en la victoria celtiña 0-3 frente al Getafe, frente al colista. No está José Fontán, que sí tiene la alta médica, pero que de momento no está en la lista de convocados. Quien sí ha entrado es Renato Tapia. Por cierto, enseguida vamos a escuchar a Coudet. No ha dado muchas pistas, pero sí dice que si un jugador está para entrar en la convocatoria es para, porque está para jugar 90 minutos. Posible 11 para hoy frente a la Real Sociedad. Dituro en portería, Hugo Mayo, Aidó, Murillo y Galán en defensa. Parece que la línea de zagueros es inamovible porque ha respondido bien frente al Sevilla y frente al Getafe. Nosotros creemos que Tapia va a ser titular, con Brais, Beltrán y Nolito en el medio del campo, y arriba Yago Aspas y Santi Mina. Esto supondría que de nuevo Denis Suárez ocuparía plaza en el banquillo. Rueda de prensa, como decimos, muy particular de Eduardo Coudet, de la que hemos rescatado muchos sonidos. El primero, Renato Tapia. Insistimos, dice Coudet, que si está entre los 24 elegidos para estar hoy frente a la Real Sociedad es porque, aunque venga de lesión, tiene incluso opciones de salir de inicio en el equipo titular.
No, cuando están a disposición, están ya para jugar, sea 5 minutos o 90, ¿no? Por algo, creo que cuando se integra con el grupo es porque están al 100%, ¿no?
Ha hablado también de su rival, Eduardo Coudet. Se ha referido a la Real Sociedad como un equipo al que ve muy a menudo. Dice que le gusta la propuesta de Imanol. Dice que le gusta cómo juega la Real Sociedad. Dice que es un gran equipo y que hoy, evidentemente, al Celta le va a poner el partido desde el minuto cero muy, pero que muy cuesta arriba.
Un gran rival, si no es el equipo en mejor forma en la liga, debe ser de los mejores hoy por hoy. Que he visto mucho, que lo miro mucho porque me gusta la idea del entrenador, me gusta las variantes que propone y la idea futbolística. Así que sí que es un equipo que he visto mucho y un equipo muy bueno y muy difícil.
Y es que está la liga, sobre todo por arriba, tremendamente apretada. La Real Sociedad quiere sumar por lo menos un punto en Balaídos para ser líder de nuevo de la Primera División Española en solitario. Pero es que ahí se ha metido el Betis con su triunfo de anoche por 4-1 frente al Valencia. Ahí está peleando el Real Madrid, ahí está peleando el Sevilla, y luego qué decir de equipos que vienen en ese segundo pelotón para intentar colarse en puestos europeos. teniendo en cuenta las alturas de temporada en la que estamos, caso de Villarreal, caso de Osasuna y otros equipos que están haciendo un inicio de temporada absolutamente espectacular. Coudet, incluso hablando de la Real Sociedad que tanto le gusta, quiso ir un paso más allá y dice que para él, aunque todavía falta mucha liga por delante, la Real es seria aspirante a ganar el título de liga.
Seguramente es un candidato al título. De hecho, ya viene de levantar un título hace poco, tienen tres competencias, pero la tienen. Y bueno, el tener una plantilla amplia y seguramente pareja en cuanto a rendimiento le da la posibilidad de luchar de igual a igual con todo.
Esto sí lo puede decir el entrenador del Celta, no así lo decía en la previa del partido Imanol Alguacil, el entrenador del equipo donostiarra, que decía que sí, que está muy bien su equipo, pero que de momento están en la posición en la que están porque, entre otras cosas, decía Imanol, han ganado simplemente por detalles. Lo cierto es que la Real tiene un auténtico equipazo y una de las cosas que más envidia da es que uno analiza su plantilla y muchos de los componentes de la plantilla del equipo Churirdien están formados en Zubieta, están formados en su prolífica cantera. Y eso, cuando los ves llegar a Primera División y dar el nivelazo que están dando, pues desde luego que es motivo de orgullo. Más cosas de Coudet y su filosofía en la presente temporada, en esas reflexiones al aire que hacía el entrenador del Celta. Dice que para él una de las cosas primordiales en el fútbol es jugar bien y está convencido de que a partir del buen juego de los suyos, algo que ya quedó demostrado desde su llegada el pasado mes de noviembre, en breve se va a cumplir un año de la llegada de Coudet al banquillo del Celta, cree el técnico argentino que cuando el equipo coja el ritmo de juego que él quiere, empezarán a llegar los resultados.
Cuando no se dan los resultados, lo que no podés es dejar de jugar bien. O dejar de hacer lo que vos crees. Obvio, como te dije, que hay que ganar. Pero la tendencia cuando no se te dan los resultados es que el rendimiento baje. Y en los últimos dos partidos no ha sucedido. Eso quiere decir que estamos convencidos.
Ganar sí. Estamos convencidos de la idea, dice Coudet. Pero para que puedan llegar los triunfos, para que el Celta vaya sumando de 3 en 3, para él es fundamental una premisa, que se consiga jugando bien al fútbol.
No es poner excusa ni mucho menos, sino mostrar la realidad, y que lo dicen los demás también, que desde el juego estaba el equipo venía mostrando muy buenas cosas y no se daban los resultados. Pero bueno, queremos seguir jugando bien y acompañarlo con los resultados, obviamente.
Ha sido sorprendente que en las últimas semanas haya tenido poca participación, poquísimos minutos, el argentino Augusto Solari, que se había convertido, desde la llegada de Eduardo Coudet y desde la llegada del propio futbolista sudamericano, en uno de los cambios habituales, cuando no incluso titular, como sucedió en el partido, si no recuerdo mal, frente al Cádiz de lo que llevamos de temporada. De esta forma, tan evidente, tan simpática, explicaba el Chacho Coudet por qué Solari no había tenido más minutos últimamente porque estaba lesionado y qué había sucedido con él el pasado lunes en el Coliseum.
No veía la necesidad y sí quizás poder darle 3 días más a eso que venía llevando, ¿no? El jugador quiere jugar, se fue con cara de culo, así que de no haber entrado, pero me parecía que no valía la pena, ¿no es cierto? Que llegaba bien, pero llegaba justo también, ¿se entiende a lo que voy?
Y otras, sí, se entiende perfectamente, Eduardo. Cuando uno habla claro, normalmente se suele entender perfectamente. Más reflexiones que hacía en la previa de este partido entre Celta y Real Sociedad el entrenador del conjunto vigués, Eduardo Coudet, hablando sobre los objetivos de la temporada. El técnico argentino lo tiene muy claro. Los objetivos del club, de la primera plantilla principalmente, los marca el presidente Mourinho.
La realidad es la que marca la cabeza del club, que es el presidente, que el objetivo principal en no sufrir. El año pasado era salvarnos de la categoría, estaba claro. Este año no sufrir y tratar de terminar lo más alto posible, lo dijo la cabeza nuestra, que es el presidente. A partir de ahí, terminar lo más arriba posible es lo que vamos a intentar.
Terminar lo más arriba posible, muchos, inclusive los propios protagonistas o alguno de los propios componentes de la primera plantilla, vienen hablando largo y tendido desde el pasado verano en que Europa nuevamente debe ser uno de los objetivos del equipo, alcanzar plaza para disputar competición europea la próxima temporada. Coudet lo tiene claro, él es un entrenador ganador y quiere pelear por lo máximo posible, pero quiere tener los pies en la tierra y que las circunstancias actuales marcan el devenir de este Celta.
¿Qué te voy a decir? ¿Que estamos para pelear el campeonato? ¿Vos te querés ilusionar? Yo no le miento. Yo me junté con la directiva antes de esto.
Entonces hay un análisis. Entonces el club perdió 15, 20 millones en pandemia. ¿Podíamos hacer el esfuerzo para ir por más este año? No. El año que viene tal vez sí. ¿Se entiende? Entonces, ¿para qué estamos? Entonces no pensamos en web. Yo pienso en salir primero todavía. ¿Qué te ves?
Como siempre, ojalá el Celta fuese primero y ojalá, de la mano del Chacho, el Celta... Esta temporada parece más complicado, habida cuenta cómo ha empezado la temporada para el equipo vigués, pero ojalá de la mano del Chacho este Celta sí sea capaz nuevamente de volver a estar peleando con los mejores equipos de la categoría, de la primera división. Con el Chacho se puede estar o no de acuerdo, pero lo que no se le puede negar es el baño de realidad que se marcó ante los medios de comunicación en la previa de este partido. Así está el Celta. Reflexiones del entrenador incluido. Queremos conocer también la última hora de un auténtico equipazo como es la Real Sociedad. Cope San Sebastián, querido amigo, compañero Marco Antonio Sande, buenas tardes, muy buenas tardes.
Arratsaldeon, Santi, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, pues tres novedades en la convocatoria de la Real. Ayen, Zubimendi y Diego Rico, todavía en proceso de recuperación. Oyarzábal, Barrenechea, Yarramendi, Monreal, Guridi y Carlos Fernández. La Real busca mantener el liderato de la Liga en solitario, le bastaría con un empate, pero quiere los tres para llegar al derbi vasco con la moral por las nubes. El once, una incógnita, podría estar formado por Remiro bajo palos, Gorosabel, Aritz, Lenormand y Ayen en defensa, Guevara, Silva y Merino en el centro del campo y arriba en el frente de ataque, Portu y Saquillano. Lógicamente posibilidades para Zuberlia y Sorloth, que hicieron un muy buen partido ante el Atlético de Madrid. Atención, porque la Real lleva 12 partidos sin perder, incluidos los europeos, y solo palmó ante el Barça en la primera jornada.
Gracias, Marco. El dato es absolutamente demoledor. 12 partidos sin conocer la derrota este Celta. Si hablábamos del Celta de Coudet, esta Real Sociedad que lleva sin duda el sello inconfundible de su entrenador, de Manuel Alguacil, que encima tiene la pinta... Yo le conozco poquito, pero tiene pinta de ser un tipo absolutamente sensacional. Tiene pinta de ser un auténtico partidazo, así que yo que tú no me lo perdería. Las opciones que tienes hoy para escuchar el partido desde las 7 de la tarde, Balaídos Celta Real Sociedad, en la aplicación de Tiempo de Juego, en la página web en cope.es y a través de los audios del operador de televisión que da el partido, que en este caso es Movistar. Lo importante es que sea donde fuere el partido, lo escuches como siempre... Tiempo de Juego.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
¡Venceremos!
En el deporte.
¡Militó, militó, militó! ¡Fuera!
En el entretenimiento.
Oye, ¿verdad que las canciones te traen recuerdos?
En la información.
Primero no había pitado falta, ¿eh? Se lo ha dicho el juez de línea.
Es colobra, la falta.
Paco González, falta. Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de Juego.
Los número uno del deporte.
Seguimos con más cosas, 48 minutos ahora mismo por encima de las 3 de la tarde. Hablamos de balonmano. Ricardo de Miguel, buenas tardes.
¿Qué tal, Santi? Buenas tardes.
El Conservas Orbe Rubén Saporriño ganó con solvencia en la primera ronda eliminatoria de la Copa de la Reina. Lo hizo por el resultado de 18-34 en Lanzarote frente a Puerto del Carmen.
Y gran parte de la culpa de esa victoria la tuvo... pues la portera del equipo, hablo de Estrella Carrera. La verdad es que la victoria fue muy importante y ese partido estuvo marcado sobre todo por un arranque muy igualado, pero en el que la portera tuvo una gran actuación. Sin embargo, no quiere ella acaparar todos los elogios de ese partido y dice que el gran resultado se debe al gran rendimiento del equipo.
Bueno, pues la verdad que nos costó un poquito entrar, seguramente pues bueno, por el viaje, porque viajamos en el día y al final siempre se nota, pero bueno, fue empezar un poquito a coger ritmo y a demarcarnos en el marcador y creo que nos sentimos luego más cómodas por ello. A ver, yo salí, la verdad que salí muy contenta, ¿no? Como te decía antes, al final cuando la defensa defiende es mucho más sencillo parar y entonces bueno, creo que el mérito en este caso es de la defensa más que mío.
Además, se mostró muy ilusionada con la posibilidad de llegar lejos en esta Copa de la Reina, el torneo del CAO, que como dice la propia Estela Carrera, siempre ha sido especial para el Porriño.
Sí, claro que sí, la verdad que creo que es como nuestro objetivo, ¿no? Así más a corto plazo, y creo que tenemos que intentar creer que podemos para conseguirlo, porque creo que a todas nos hace mucha ilusión poder estar en la Copa de la Reina y bueno. Porriño siempre ha sido un club, ¿no?, que le ha gustado mucho la participación en este campeonato.
Y es que no fue una victoria más, fue con solvencia, como bien decía Santi, 18-34, o lo que es lo mismo, 16 goles de ventaja. Dice la portera alicantina que los resultados como los de ayer ayudan a afrontar, pues con muchas más ganas, el partido de Liga de este fin de semana.
Sí, la verdad que veníamos de una dinámica muy positiva, ¿no? Hicimos dos o tres partidos los últimos muy bien, salimos muy contentas con muy buenas sensaciones. Y bueno, aunque ayer nos costó un poquito más de lo que venía costándonos, creo que tenemos muchas ganas de afrontar este sábado, de intentar llevarnos los dos puntos y seguir puntuando, porque bueno, este año los puntos son súper importantes y mientras antes te vayas en esa tabla, pues mejor, más tranquilo vamos a estar durante el año.
Gran victoria, la lograda por las chicas que entrena Isma Martínez en la isla de Lanzarote, en Canarias 18-34 frente al equipo local, el Puerto del Carmen, que además es uno de los grandes equipos en la categoría de plata del balonmano nacional femenino. El equipo gallego, el Porriño, pasa de esta forma a la segunda ronda, en la que ya se disputan, recuerdo, las eliminatorias a doble partido y en el que entran otros equipos de División de Honor, a excepción, por ejemplo, entre otros, del Club Balonmano Elche, por ser el campeón de la edición de la Copa de la Reina de la pasada temporada.
Deportes. COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Durante los próximos minutos, Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra se detiene en el siempre apasionante mundo del baloncesto. Hablamos, en este caso, de las chicas de la Liga Femenina Challenge, en concreto con una jugadora del Celta Zorca Recalvi, con Celia García Paunero. Hola Celia, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, el motivo de la llamada, ¿por qué? Pues porque Celia, este pasado fin de semana, en el triunfo en Navia, en el pabellón donde habitualmente juega como local el Celta Zorca Recalvi, volvía a jugar algunos minutos después de estar 195 días, que se dice pronto, alejada de las pistas por una lesión. Lo primero, Celia, pregunta obligada, ¿cómo estás?
Bueno, muchas gracias, estoy bien, estoy contenta de poder sumar en pistas, de volver con mis compañeras. Llevaba ya semanas incorporándome al trabajo en grupo y bueno, pues por fin esos deseados minutos, sí.
Imagino, Celia, que después de tanto tiempo alejada de las pistas, el otro día volver a jugar, volver a tener minutos, casi tiene que ser como volver a empezar en esto del baloncesto, ¿no?
Bueno, esto es como andar en bici, ¿no? Dicen que no se te olvida y menos mal, pero bueno, sí que es verdad que fue especial, que bueno, que las sensaciones fueron diferentes a otros días de partido, también estaba mi familia en la grada. Entonces, pues bueno, sí que fue especial.
¿Cómo describirías tú esa sensación de que te llame Cristina Cantero, te llame la entrenadora y te diga, Celia, estás recuperada, estás con nosotras, vas a volver a tener minutos?
Bueno, con la mayor normalidad posible. Es verdad que ya había completado varias sesiones con el grupo, con buenas sensaciones, el pie respondiendo perfectamente. Entonces, pues bueno, era el momento, estaba preparada y lo sabía. Tenía la confianza de Cristina y era por ello que fuimos.
Y Celia, ¿el proceso de recuperación fue duro para ti?
Sí, claro que fue duro. Ya acabé la temporada arrastrando molestias, bueno, estaba deseando operarme y es verdad que después de la operación pues sí que son meses difíciles, mucho tiempo en muletas, sin poder apoyar el pie, sin poder conducir. Bueno, al final dependiente de la gente de tu alrededor y casi es lo que más cuesta.
Imagino, Celia, que en ese proceso de recuperación, en esos 195 días sin poder hacer lo que te gusta, que es jugar al baloncesto con tu equipo, con el Celta Zorca Recalvi, doy por hecho, porque yo tengo la suerte de que no he vivido un momento así, ¿no? Pero entiendo que tiene que haber momentos de todo tipo, ¿no? Momentos en los que uno ve que va mejorando, se viene muy arriba, pero doy por hecho que también tiene que haber momentos realmente difíciles, ¿no?
Sí, yo, bueno, para mí ha habido dos momentos claves. Yo creo que el mes de julio, verme el mes entero en muletas, sin poder, bueno, todavía caminar, sin poder casi disfrutar de las vacaciones, fue bastante complicado. Y luego ya el momento este hace un mes, que ya yo ya me sentía con fuerzas de volver a las pistas, pero los fisios todavía me pedían un poquito de calma. Esos quizás han sido los dos momentos más complicados, pero bueno, es verdad que yo he intentado utilizar estos meses para trabajar en otros aspectos, para trabajar mi fortaleza mental y, bueno, me veo ya preparada para volver a ayudar y para sumar en el equipo.
Nos dice Celia que esos dos momentos han sido quizá para ti en este periodo de 195 días al que hacemos referencia, momentos clave, ¿no? Como tú misma los describes, pero ¿en algún momento llegaste incluso a desesperar, a decir, joder, de verdad, qué lata de lesión, cuánto tiempo fuera, estoy incluso llegando a perder la paciencia, o ese momento tú no lo llegaste a vivir?
Bueno, yo creo que no. Dentro de lo que cabe lo he ido llevando bastante bien. Es verdad que en verano me pude ir a casa. Eso también pues ayuda a estar rodeado de los tuyos. Luego el proceso ha sido muy bueno, siempre no hemos tenido, digamos, recaídas, siempre hemos ido avanzando, poquito a poco, muy progresivo, como me han ido marcando, pero siempre ha ido hacia adelante. Entonces también ver que poco a poco vas avanzando, pues te va ayudando, y luego pues ir poniéndote metas a corto plazo. Mi primera meta era poder salir a pasear, aunque fuese 2 o 3 minutos alrededor de casa. Entonces, bueno, pues yo creo que ir poniéndote metas a corto plazo te ayuda a que tu cabeza no se vaya muy lejos.
Cuando uno se ve ante una lesión como esta, tan latosa, tan engorrosa, que te tiene tanto tiempo fuera, ¿en quién encuentra sus mejores apoyos?
Bueno, pues mis mejores apoyos, pues mira, primero en mi equipo. Yo creo que mi equipo del año pasado me apoyó con la lesión, sabían lo que estaba sufriendo y fueron capaces de ayudarme, de desconectarme de vez en cuando. Cristina y el cuerpo técnico también me han ayudado mucho. Pelayo ha sido el psicólogo ha sido una referencia para mí. Y luego, por supuesto, pues mi pareja y mi familia, que también me han ayudado a despistarme, a tener los objetivos claros y a ser consciente de lo que estaba pasando y de ir poco a poco enfrentándome a ello y superando los diferentes obstáculos.
Y a todo esto, Celia, como decimos, te recuperas, vuelves a jugar y encima llegas en un gran momento del equipo después de ese inicio titubeante con 2 derrotas. Ahora parece que el equipo ha cogido la ola buena.
Sí, por supuesto. Yo creo que el inicio fue un poquito pretemporada, casi por llamarlo de alguna forma, para nosotras. Varias jugadoras se incorporaron tarde y en ese primer partido, por ejemplo, no pudimos contar con Mulligan. Pero bueno, yo creo que estamos en construcción, que cada semana vamos mejorando pequeños aspectos, que vamos incorporando cosas, y es una fantástica noticia. Bueno, incorporarse a un equipo que va en una dinámica positiva, pues es mucho más fácil, desde luego.
Y que siga la buena racha este fin de semana, donde os toca volver a jugar a domicilio. En este caso vais hasta la ciudad condal, ¿no?, para mediros con el Lima Horta.
Efectivamente, tenemos un buen viajecito por delante y un partido seguro que duro. Ya sabemos, creo que ya estamos viendo en estas primeras jornadas de que la competición va a estar muy igualada, de que cada partido va a ser a cara o cruz, va a ser igualado, y tenemos que ser conscientes de que no nos van a dar un partido regalado y que vamos a trabajar mucho para ganarnos cada victoria.
Qué suerte, que seas tan joven y tengas las ideas tan claras y dé la sensación, por lo menos, de escucharte, de tener la cabeza tan bien amueblada, porque en estos tiempos que corren, encontrarse a gente así, pues siempre es una alegría. Celia García Paunero, capitana del Celta Zorca Recalvi, que nos alegramos mucho de tu vuelta, que coincide con un buen momento del equipo, como decíamos, y que se pueda prolongar esa buena racha de las que entrena Cristina Cantero este fin de semana en Barcelona.
Ojalá que sí, muchas gracias.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Y Pontevedra sigue a tope con la organización de eventos deportivos. Hoy le ha tocado el turno a la edición número 23 del Campeonato Internacional Ciudad de Pontevedra de Taekwondo, Ricardo.
Así es, Santi. Se ha presentado esta misma mañana en la ciudad de Lérez. Allí estuvo presente el teniente de alcalde y concejal de deportes, Tino Fernández. Destacaba, de hecho, que la situación actual es todo un orgullo que hasta la fecha el campeonato ya haya superado las 1000 inscripciones.
Eso é un orgullo que se volva a celebrar no pabellón, que se superen xa os 1000 participantes nunhas condicións moi complicadas, non? Que se siga avanzando, que se siga innovando, que se sigan incluindo cousas novas, non? Porque as cabeciñas non paran, e de que siga sendo pois ese deporte que en Pontevedra marca o paso de moitos nenos e nenas, non?
Destacou tamén a labor del taekwondo máis allá da competición. Dice Tino Fernández que el taekwondo é un estilo de vida.
Porque creíamos, e eu sigo creendo, que ten unha potencia impresionante como deporte, como visibilidad, como espectáculo e tamén como enseñanza de vida, ¿no? Porque o taekwondo tamén enseña a vivir e a comportarse dun xeito determinado.
Cierto, también en clave de taekwondo, Ricardo, cayeron a pares las medallas en los Países Bajos.
Sí, en el Open de Holanda de taekwondo disputado en Eindhoven, Iván García continúa cosechando éxitos. En esta ocasión se colgó la medalla de bronce en la categoría absoluta y Sergio Troitiño, por su parte, lo consiguió el oro en junior, también en más 78 kilos.
Gracias, Ricardo, hasta mañana.
Gracias, Santi, hasta mañana.
A vosotros os emplazamos a que ahora sigáis escuchando la sintonía de COPE, porque a partir de las 7 arranca con Eri Frade Tiempo de Juego. Tenemos un auténtico partidazo entre el Celta y la Real Sociedad. Gracias por estar con nosotros. Mañana os contamos todo lo que de sí este partidazo. Feliz tarde para todos. Adiós.
Con Dios, mi dedo, con Dios, mi levanto conmigo.
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.